Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo, persona que acabo de conocer en términos personales. Ya nos habíamos hablado por mensajes y por otras comunicaciones. Es el señor Carlos Benítez, que nos va a estar hablando hoy de una vocación que personalmente yo no conocía, de unas apariciones que tampoco había conocido, que ya estoy aprendiendo un poco en el día de hoy y sé que voy a aprender muchísimo más con él y que creo que gran parte de ustedes, de la audiencia, no la conocen. Y vamos a estar hablando hoy de Nuestra Señora de las Lágrimas, que no quiero que la confundan con otra aparición también que hay de la Virgen de las Lágrimas. Hoy vamos a estar hablando de todas estas diferencias de ambas y cuál es la historia de esta otra aparición de la Virgen, que como hemos hablado en otros programas, en los últimos siglos ha incrementado las visitas de Nuestra Señora aquí a la Tierra, a nuestro mundo, ¿verdad? Porque de verdad se nos acaba el tiempo, porque el Señor está muy triste, Dios Padre está completamente pues enojado y desilusionado con nosotros los seres humanos, después de que su Hijo murió en la cruz, resucitó, y el mundo cada día se aparta cada día más de Dios. Así que siempre la Virgen nos lleva al Evangelio, a la palabra de Dios, a su Hijo Jesucristo. Y pues para hablarnos de eso hoy tenemos a Carlos. Yo quisiera pues darle la bienvenida oficialmente al programa por primera vez aquí al señor Carlos Benítez. ¿Cómo está, señor Carlos? Bienvenido.
Pero muy bien, ¿y usted? Un gran gusto y un gran honor participar de este programa. Yo lo sigo hace rato a usted porque comparto sus posturas en defensa de la tradición católica, así que para mí es un gran gusto y un gran honor, y además lo felicito por la fortaleza, por la valentía con que conduce el programa, defendiendo principios y aspectos que en este momento es difícil defender, ¿no es cierto? Bueno, la valentía es una parte de la fortaleza, enseña Santo Tomás. Y usted defiende principios que en el contexto social en que nos desempeñamos es arduo hacerlo. No obstante lo cual, para gloria de Dios y para mérito suyo, usted lo hace, así que lo felicito.
Gracias, señor.
Bueno, me voy a presentar, si usted me permite.
Y adelante, ¿quién es Carlos Benítez? Porque sé que no nos conocemos y después que se presente hacemos el Ave María.
Bueno, mi nombre es Carlos Alfredo Benítez Meave, sí, yo soy correntino, esto es una provincia de Argentina que es muy celosa de su autonomía. Siempre dicen en broma, si la Argentina está en guerra, Corrientes la va a ayudar. Bueno, son cosas del pasado. Yo soy correntino, pertenezco a la familia de almas que son seguidoras de ese gran pensador católico que fue el doctor Plinio Correa de Oliveira. Yo conocí a la TFP en 1967, en Corrientes, en una gira de difusión que entonces se hizo, y desde entonces estuve muy estrechamente vinculado a esta gloriosa institución que defiende a la Iglesia y defiende la civilización cristiana en momentos tan difíciles, por lo cual también puede decirse que es una institución benemérita, de alto valor moral y harto necesaria en estos tiempos. Bueno, yo en la vida civil soy abogado, ejercí más o menos 15 años la profesión y durante 20 años fui juez de cámara. Es la segunda instancia, ¿no es cierto? La cámara es la segunda instancia. Fui 20 años juez de cámara, y bueno, también en algunas de mis sentencias que tenían implicancias morales tuve que trabajar con conceptos y con principios morales y católicos que están que son el derecho a un mínimo de ética, por supuesto, pero está muy vinculado, así que cuando nos conozcamos más, hablaremos del asunto.
Qué bien,
excelente. Eso es en síntesis lo que le puedo decir.
Gracias, señor Carlos. No, excelente. De verdad que lo felicito porque todos estos años yo sé que ha visto mucho. Y pues es podríamos decir, a veces la gente pierde la esperanza, pero yo siempre digo que mientras más oscura la noche, ¿verdad? Cuando está a punto de amanecer se pone bien oscuro. Eso no nos podemos olvidar. Así que creo que el amanecer está por llegar. Nuestra Señora nos ha advertido y nos ha dicho eso, que su corazón inmaculado triunfará, y creo que estamos cerca. Yo sé que sí. Así que no perdamos la esperanza, y pues le doy gracias a usted por todo lo que ha hecho y por estar aquí conmigo. Ahora, yo quisiera que, hablando de la Virgen, y que vamos a hablar de ella hoy tanto, vamos a invocar la presencia de ella. Lo vamos a hacer en latín, como siempre lo hacemos aquí en el programa. Yo voy a hacer la primera mitad, señor Carlos, por razones de audio, y usted hace la segunda mitad después de Santa María, ¿está bien? Y pues esta oración la hacemos in nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Excelente, perfecto. Bueno, pues, señor Carlos, cuénteme, ¿qué es la vocación, podríamos decir, de Nuestra Señora de las Lágrimas? Yo sé que la gente, inclusive yo personalmente, la confundí con la Virgen de las Lágrimas, que es la vocación que surgió en Siracusa, en Italia. Pero no tiene que ver nada con la Virgen de las Lágrimas, aunque sí el mismo misterio, ¿no? Las lágrimas de Nuestra Madre. Pero ¿nos puede explicar un poquitito más de eso? Lo que estaba explicando fuera del aire.
Digamos, sí, el tema es el mismo, por supuesto. Y la devoción a la que me voy a referir en este programa tiene su génesis en tres apariciones que tuvieron lugar entre 1929 y 1930 de nuestro Señor Jesucristo maniatado en la pasión, como se presentó ante Pilatos, y Nuestra Señora de las Lágrimas, que se le aparecieron a una monja española que vivía, que estaba afectada en sus servicios religiosos en la ciudad de Campina, en el estado de San Pablo, y Nuestro Señor y Nuestra Señora le dan los elementos para practicar esta devoción. Ahora bien, eso es una cosa. Un milagro que tuvo lugar en Italia, eso fue, como le digo, año 29 y 30. Un milagro que tuvo lugar en Italia en 1953, que fue un milagro impresionante también. Fue el llanto de Nuestra Señora. Había un matrimonio que estaba esperando un bebé, un chiquito, y allí lo que pasó fue que surgió aparentemente un tumor, no me acuerdo, pero era una enfermedad grave. El marido era Januso y la mujer era apellido Giusto. Y vivían en una parte de la ciudad de Siracusa. Él era, creo que, afiliado comunista. Y vivían en una parte de la ciudad de Siracusa, que era un barrio donde vivía gente, digamos, que tenía ese ideario pésimo, ¿no es cierto? Más que nada eran los años posteriores a la guerra en Italia, que desgraciadamente el comunismo surgió mucho. Quizá también el final del fascismo y toda una serie de cosas contribuyó a ello. Pero eso es totalmente distinto de la devoción que Nuestra Señora, Nuestro Señor y después Nuestra Señora y Nuestro Señor, le revelan a Sor Amalia de Jesús Flagelado. Eso fue en 1929 y 1930. Esto, el llanto fue un cuadro de yeso que le habían regalado al matrimonio del Inmaculado Corazón de María, y que la señora que estaba enferma, que estaba esperando una siesta, vio que empezó a gotear y ella estaba llorando. Y bueno, fue un milagro que hasta ahora conmovió a Italia. Era una imagen del Inmaculado Corazón, y lloraba. Hasta ahora en Italia se la venera, fue un milagro importantísimo, como hubo tantos otros que la gente se olvida, ¿no? Digamos, después hablaremos del tema, pero Nuestra Señora se le aparece, está bien, se le aparece, es verdad, a almas inocentes, se le aparece a los pastorcitos de Fátima, a los pastores de la Salet, pero también se aparece Nuestra Señora a personas que no eran católicas militantes, o alguna eran atea, o alguna eran de otra religión, y la movió a la conversión. Eso, desgraciadamente, no es recordado. No sé si es cuestión de que los medios de comunicación son poco receptivos a estas cosas o por qué, pero a modo de ejemplo, y después entramos a modo de ejemplo, le digo, el 20 de enero de 1842, a pocas cuadras de la Plaza España, en Roma, en la iglesia Santa Andrea delle Frate, San Andrés de los Frailes Menores, Nuestra Señora se le apareció a un banquero judío, que hasta vinculado por familia con los Rothschild, se le apareció y lo movió a la conversión. Y él fundó, junto con un hermano de él, Teodoro, él se llamaba Alfonso Ratisbón, y fundó junto con un hermano una orden para convertir a los judíos. Son ejemplos que yo le doy. Nadie respeta, se le apareció, fue un boom, un hombre que era ateo, que no creía en Dios, que de golpe se le aparece la Virgen y lo mueve a la conversión. Bueno, también esto de 1953, lo del hogar Gianuso Giusto, vamos allí, fue igual. Es decir, él, la mujer creo que no, que además se salvó su salud y el bebé nació bien. Pero lo interesante es que él era comunista y se volvió a... Bueno, y así otras cosas. André Frossard, por ejemplo, que fue el primer secretario del Partido Comunista Francés, a un hijo de él, no fue un milagro, pero fue una gracia prodigiosa, lo movió a la conversión Dios, y escribió un libro, Dios Existe, y yo lo encontré, una cosa así. Pero no, nos vamos a ir lejos de nuestro tema. Le hago nomás como un mero comentario, porque me llama la atención que todas estas son motivos de credibilidad, ¿no? Estas revelaciones particulares también son motivos de credibilidad. Como dice siempre Roberto de Mattei, dice: el milagro de Fátima, que vieron 50.000 personas a la luz del día, se movía el sol, lo vieron 50.000 personas, eso es un motivo de credibilidad. Es verdad que el hombre moderno está encerrado en sus vicios, está angustiado por el momento que vivimos, pero a poco que uno reflexione sobre estos temas, tiene que moverlo a uno a la conversión, a volver a nuestra santa religión. Bueno, vamos, ya hablamos bastante, me parece, si usted está de acuerdo, perfecto. Vamos a Nuestra Señora de las Lágrimas.
Sí, ¿cómo sucede todo esto? ¿Quién era la hermana, o creo que se dice hermana, ¿no? Amelia. ¿Y cómo suceden estas apariciones? ¿Aparece primero Jesucristo, luego sí, la Virgen, o de otra forma?
El asunto es así. La hermana Amalia se llamaba Amalia Aguirre Queija.
Amalia, disculpa, Amalia.
Amalia Aguirre Queija. Ella había nacido en una localidad que se llamaba Ríos, una ciudad que se llamaba Ríos, en la provincia gallega de Orense, cerca de Portugal. Bueno, ella nació con un pequeño defecto, tenía labio leporino y tenía alguna dificultad en el habla, y tuvo de chiquita una gran unión con la abuela paterna. Cuando ella tomó la comunión, ella empezó a tener fenómenos místicos, y lo vio a Nuestro Señor, y Nuestro Señor le dijo: ¿tú quieres entregar tu vida para servirme? Y él le dijo, y ella le respondió afirmativamente. Le dijo: más tarde volveré para que me confirmes. La prudencia de Dios, ¿no? Ella estaba muy unida a la madre. Ella nació a la abuela paterna, perdón. Ella había nacido en 1901, en 22 de julio de 1901. En 1915, los padres, que eran Andrés Queija y Emérita, perdón, Andrés Aguirre y Emérita Queija, viajan al Brasil. Pero ella queda para, ya tenía 14 años, y queda para cuidarla a la abuela. Bueno, cosa que hizo hasta 1919, que murió su abuela y se va para Brasil. Bueno, se va para reencontrarse a sus padres vivían en Bahía, que era una zona entonces pobre, pero parece que ellos fueron allí porque habían otros, era una familia muy católica, eso sí. Habían otros gallegos ahí de Orense y de Ríos que estaban establecidos. Y al parecer surge la idea entre ellos que había que ir a Campinas, donde en esos momentos había un surgimiento, un desarrollo económico importante, se podría conseguir trabajo, etc. Bueno, ella acompaña a sus padres. Desde 1919, 1920, ya ella estaba en Campinas. Ella sirvió a sus padres, era muy afectada al hogar, ella tenía una gran ternura de corazón, y cuando tenía, Jesús le pide que le ratifique la voluntad que le había manifestado, cuando tenía más o menos 15 años, creo que estaba todavía con la abuela cuando le pidió que le ratifique, y ella le dijo de vuelta que le confirmaba.
Qué bien, jovencita.
Bueno, el asunto es que ella no encontraba, tenía alguna dificultad en el habla, alguna dificultad quizá con el idioma, y tenía dificultad en encontrar una orden religiosa que la aceptase. Bueno, y ocurre a Nuestro Señor y en un templo, le reza y le dice que vos, Señor, me decís que debo consagrarme a la vida religiosa, pero todos me rechazan. Entonces, allí le dice: no, la institución a la que debes pertenecer aún no fue fundada. Ahí ella queda tranquila. Muy bien, todo eso era, como digo, en Campinas. Campinas estaba, la diócesis de Campinas estaba gobernada por un gran obispo, un obispo lleno de celo apostólico, muy vigoroso en la defensa de la iglesia, que inclusive por esa situación tuvo persecuciones, pero bueno, circunscribámonos a lo nuestro porque si no se va a desviar el tema. El hecho es que el obispo quería formar una congregación de monjas para que lo ayudase en sus actividades apostólicas. Bueno, ahí está que estaba desarrollándose Campinas, se estaba estableciendo el ferrocarril, había una zona industrial que estaba desenvolviendo, y en ese contexto él creía necesario que necesitaba más operadores, digamos, más catequistas, gente que lo ayudase en la catequesis de la gente de bajos recursos que estaba iniciándose en la industria, en los trabajos de ferrocarril, etc. Entonces aparece otra figura fundamental en esta devoción, que es la Madre María Vilac. La Madre María Vilac era descendiente de una familia de franceses, una familia muy religiosa también, que se dedicaba al comercio, tenía un predio importante en la ciudad de Campinas, en la Rúa Benjamín Constant. Ese matrimonio tuvo 7 hijos, para que vea usted, de los cuales 3 eran varones y 4 mujeres. Las 4 mujeres se consagraron a la vida religiosa. Eso está dando una idea de la religiosidad que había en la familia. Bueno, el asunto está que la Madre Vilac quería formar una... No quería, quería primero pertenecer a una orden religiosa. Creo que eran los redentoristas, si no me acuerdo, la rama femenina de la orden religiosa de las hermanas redentoristas, pienso, si no me acuerdo mal. El asunto está que cuando ella, después de varias situaciones, cuando ella iba a ingresar a la orden, viene la guerra y no puede satisfacer su deseo. Entonces, Monseñor de Campos Barreto le ofrece que constituya ahí en Campinas la base de lo que después sería el Instituto de Misioneras de Jesús Crucificado. Él funda esa orden. Ella funda, con la aprobación del señor arzobispo, funda el Instituto de Misioneras de Jesús Crucificado. Y con ella era una especie de líder natural, tenía 6 discípulas al lado, que ella había hecho apostolado, y Monseñor de Campos Barreto, que ya era confesor de la hermana Aguirre Queija, de la hermana Amalia de Aguirre Queija, Monseñor le propone que se junte a ese grupo la hermana Amalia, la que después sería la hermana Amalia de Jesús Crucificado. Bueno, así fue. Se forma esta orden religiosa, y en ese marco, la hermana Amalia empieza a tener una serie que ya siempre tuvo, pero empieza a intensificarse en ella unos fenómenos místicos, ¿no es cierto? Y esos fenómenos místicos incluían, ella tenía las llagas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Era al igual que el Padre Pío, etcétera, ella tenía los estigmas de la pasión. La actuación del Instituto de Misioneras de Jesús Crucificado fue excelente, como catequistas y como cooperadoras de la acción del clero eran excelentes. Y para sintetizar, en noviembre, concretamente el 8 de noviembre de 1929, aparece a la casa que había donado la familia Villac que es un predio importante, que había donado la familia Villac para el Instituto de Misioneras de Jesús Crucificado, aparece un hombre angustiado. Era un hermano de la madre María Villac. Y él tenía 3 hijos y estaba por nacer el cuarto. Y es aquí que aparece también que la esposa de él estaba con un tumor y que los médicos le decían que había nula posibilidad de salvación, tanto para el bebé como para persona por nacer, como para la madre. Entonces él va desesperado y le pide a la madre Villac, y estaba presente allí la hermana María de Jesús Crucificado, y le dice, le cuenta los hechos. Entonces ahí la hermana Amalia siente la inspiración de subir a la capilla del instituto, abre los brazos y se dirige a nuestro Señor y le dice: Jesús, yo estoy dispuesto a darte la vida, mi vida, a cambio de la vida de esa madre. Van a quedar 3 niños huérfanos, ese chico va a morir. Bueno, en fin, le implora y ella le ofrece su vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice: si quieres esa gracia, pídeme por las lágrimas de mi Madre Santísima. Así empezó. Sí. Y ella todavía va más allá y le dice: bueno, pero ¿cómo debo pedir? Y entonces Jesús le enseña, al principio, en esa aparición del 8 de noviembre del 29, Jesús le enseña 2 jaculatorias. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Y también le enseña otra, que es: ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo. Bueno, y milagrosamente, por supuesto que toda la comunidad religiosa del instituto rezó con perseverancia e intensamente, y se salvaron. Se salvó la criatura y se salvó la madre. No, un verdadero milagro, ¿no? El hombre que sorprendió a los propios médicos. Muy bien, esa fue, digamos, la primera aparición que tenemos que tener en cuenta. Porque después después aparece lo que sería la coronilla a Nuestra Señora de las Lágrimas. Bueno, entonces nuestro Señor le dice, además, ahí en esa primera aparición, que la Virgen, que su madre, después le enseñaría más detalle y le presentaría la coronilla como debía ser rezada. Que la imagen, no sé si se ve ahí.
Sí, la veo.
Es esa la imagen, y ella está en ademán de entregar de entregar la coronilla.
Bueno, le iba a preguntar, señor Carlos, siempre que Jesús se le apareció a ella, ¿tenía las manos atadas o no?
Mire, la verdad no sé. Ella era mística y tenía muchísimas experiencias místicas. Tuvo mensajes para el Brasil, tuvo mensajes para las misioneras de ahí, de su comunidad religiosa. Tenía mensajes para personas que ella conocía, porque ella tenía el don del discernimiento de los espíritus. Ella veía a alguien y conocía así como pensaba, cuáles eran sus sus inclinaciones internas, etcétera, era muy beneficiada por la gracia, pero ella tenía muchos fenómenos místicos. Nuestra Señora se le presentó muchas veces como Nuestra Señora de las Lágrimas, pero otras veces no. Creo que nuestro Señor Jesucristo no siempre se le apareció como Jesús maniatado. Se le apareció por lo menos estas dos o tres veces que voy a referir, pero después no sé. Nuestro Señor insistía en mostrarse como prisionero, digamos, como quien es prisionero. Y él se comparaba a un prisionero que estaba encerrado en el sagrario, que era prisionero del amor por los hombres, ¿no? Y una paradoja, ¿no? Porque nuestro Señor, que es omnipotente, maniatado y prisionero. Es una bella paradoja de la teología, pero prisionero de amor, digamos.
Qué bueno. Esa es la... Le iba a decir, señor Carlos, me encanta esto porque... Algo que hemos perdido los católicos por culpa de la protestantización y también la infiltración que hay dentro de la iglesia con la mala teología es el papel corredentor de la Virgen María, porque hay un balance aquí. Estaba buscando aquí, viendo lo que usted acaba de narrar también, en esa aparición, bueno, en una de las apariciones, Jesús maniatado le dice, que usted dijo básicamente esto ahora, le dice: hija mía, lo que los hombres me piden por las lágrimas de mi madre, yo amorosamente concedo. O sea, eso le dice Jesús. Y eso suena bien fuerte y bien poderoso. Pero a veces la gente no entiende cuál es el papel de María. María estaba, como nos dice la palabra de Dios, ella estaba en la cruz, estaba al pie de la cruz. Sí, el crucificado fue Cristo, pero alguien amorosamente tenía, de la humanidad, tenía que poder entender el sacrificio que él había dado y también como humanidad redimida ofrecerlo a Dios para que el sacrificio tuviera el efecto completo agradable al Padre. Y solo hay un ser humano en toda la historia de la vida, la única que pudo hacer eso y lo podía hacer, es la Santísima Virgen María. Ninguno de nosotros hubiese podido, además de que era la madre. O sea, que el sufrimiento, exacto, de ella era aún más todavía. Entonces, todo esto combinado es lo que nos ha alcanzado la salvación. Los protestantes la sacan a ella y solamente piensan en la cruz, como si el único que pecó fue Adán. Eva no hizo nada malo. Si Eva tuvo que ver mucho, asimismo tiene que ver muchísimo en el plan de redención la Santísima Virgen María. Está en Génesis 3:15 nombrada la Santísima Virgen María. Entonces, esa parte está muy clarita en estas apariciones, de verdad que sí.
Sí, exactamente, muy buena acotación la suya, Luis, porque es lo siguiente, que varias veces Jesús y Nuestra Señora, los dos, Nuestra Señora de las Lágrimas, le dijeron a la hermana Amalia: todo lo que se me pida por las lágrimas de mi madre, yo amorosamente concedo. No solo que concede, sino concede amorosamente. Bien. Y en realidad es así, porque Dios no puede estar obligado estrictamente a nada porque es Dios. Pero Él lo hace por amor a su Santísima Madre. Si hay algo que lo obliga y lo toma Él en toda su calidad de hijo, es las lágrimas de su madre. En realidad, Nuestra Señora es corredentora por compasión. También es porque adhirió voluntariamente al plan salvífico de nuestro Señor Jesús, que le fue anunciado por el ángel. Pero también ella en la cruz participó de los dolores de su divino Hijo y nos mereció la redención, porque Cristo quiso asociarla. Obviamente que nuestro Señor tenía mérito suficiente y no necesitaba, pero Él quiso asociarla. Uh-huh. Había una tal unión de corazón que es imposible de disociar. Ella sufrió en su corazón lo que Cristo sufrió en su corazón y en su cuerpo. Uh-huh. Nos ganó como hijos, en cierto modo, con sus sufrimientos al lado de su divino Hijo en el Calvario.
Así mismo, dos corazones, un mismo latir, que no se nos olvide nunca.
Sí, hay un el señor Loredo Iscue, que siempre participa de sus de sus programas, que yo suelo escucharlo, dice siempre una cita de, creo que San Pedro Julián Aymar, que dice: el corazón de Jesús y María. Era tan íntima la vinculación de Jesús con María que se habla un solo corazón, así es, por así decirlo. Bueno, 4 meses después de aquella primera aparición del 30, creo que era la primera aparición en noviembre del 29, el 8 de noviembre del 29, el 8 de marzo de 1930 se aparece nuestro Señor Jesucristo, se aparece primero Nuestra Señora, y allí el 8 de noviembre, y allí aparece con esta coronilla, y más o menos como está en es, ay, perdón, yo no sé cómo
así ahí
se aparece como está allí, es decir, aparece ofreciendo el rosario, la coronilla a las lágrimas de Nuestra Señora. Bueno, allí ella le dice cómo rezar, ¿no es cierto? Cómo rezar. En primer lugar, le enseña que debía intercalar: ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y más os ama en el cielo. Sería la oración que encabeza cada septena. Es una coronilla de 7 septenas, ¿no es cierto? Igual que la coronilla a la Virgen de los Dolores. Y bueno, ahí le enseña a nuestro Señor Jesucristo que debía, que debía encabezar cada septena con ved, oh Jesús, etc. Después están las 7 advocaciones: Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima, etc. Bueno, 7 veces. Después se le iba a aparecer, Nuestra Señora le entrega a la hermana Amalia la coronilla, que empezó a obrar, a conceder favores y a tener efectos extraordinarios. Esto llamó la atención enseguida, y creo que es un mes después, ahí el que estoy un poco confundido, pero es un mes después, se aparece nuestro Señor y Nuestra Señora. Y los dos, Jesús ahí se aparece, seguro sí, Jesús ahí se aparece maniatado. Y Nuestra Señora se aparece como está allí, y le enseñan, primero le indican una medalla que tiene que estar en la cabeza, digamos, de la coronilla, que está Nuestro Señor maniatado de un lado y del otro lado está la Virgen Dolorosísima, ¿no? Y con unas inscripciones que rodean la imagen, la de Nuestro Señor dice: por vuestra mansedumbre divina, oh Jesús maniatado, salvad al mundo del error que lo amenaza. Y la de Nuestra Señora dice: oh Virgen Dolorosísima, vuestras lágrimas derrumbaron el imperio infernal. Que además en las revelaciones Nuestra Señora le dijo que esa oración última tenía un gran poder exorcista. Bueno, después se compone la coronilla. Al parecer la madre Bilac redactó una de las oraciones, que es la oración inicial, y la misma hermana de Jesús flagelado la oración final, o a la inversa. Pero se redactó el texto completo de se ordenó, digamos, la oración para hacerla en homenaje y en gratitud a Nuestra Señora que nos ganó al pie de la cruz, ¿no? Esa es en síntesis la aparición. Después aparece Nuestra Señora, yo quiero que se vea después aparece Nuestra Señora más adelante y explica todo el sentido por qué ella se presenta así como con esas vestiduras, digamos. El hábito de ella es rojo por el dolor que sufrió su hijo, así era de rojo. El manto, que significa protección, es la esperanza, ¿no? O sea, el deseo de la certeza de que el cielo, de que accederemos al cielo, nos da confianza y nos da plena certeza de que Dios nos va a dar los auxilios suficientes para acceder a nuestro fin último. Como dije, el hábito morado, el semi rojo y semi morado, es Jesús, los dolores de Jesús y los dolores que ella misma sufrió. Y el velo blanco que comprende toda la cabeza de Nuestra Señora y hasta la mitad del pecho, representa la pureza, ¿no?, que es necesaria para la práctica de la virtud. Bueno, todo esto fue explicitado bastante más de lo que mis pobres palabras reflejaron por Nuestra Señora a la hermana Amelia. Excelente. Bueno, ahí aparece que el Brasil atravesaba una etapa difícil en la década del 30. Estaba el gobierno de Getúlio Vargas y en ese contexto, en el año 35, hubo una intentona comunista. Se alzó el general Luis Carlos Preste, una persona que había sido tenientista, que tenía posturas izquierdistas, se casó con una comunista, estuvo formándose 4 años en Rusia y vino y hizo una intentona comunista en 3 ciudades de Brasil, que fueron Pernambuco, Río de Janeiro y Natal. Y no tuvo apoyo alguno popular, fue una acción minoritaria de un grupo extremista, absolutamente. Pero es interesante que Nuestra Señora dijo varias veces ante las oraciones, y le dijo a la hermana Amalia ante las oraciones de los fieles, porque ahí la gente, los católicos rezaban mucho el tercio de Nuestra Señora de las Lágrimas. Entonces, allí aparece, ella dice una frase interesante, dice, el Brasil me pertenece. Es una frase interesante. Lo dice porque hace poco tiempo, es decir, la intentona creo que fue el 35, no sé si el 31 o 34, el episcopado brasileño, con presencia de todas las autoridades políticas, que entonces los poderes constituidos, el episcopado brasileño consagró el país a Nuestra Señora Aparecida. Pero también puede decir, hay una linda historia en ese sentido, que la princesa Isabel, viendo al final del reinado de su padre, la corona brasileña había decretado, había sancionado la ley áurea, la ley de abolición de la esclavitud, viendo el descontento que había generado en ciertos sectores políticos esclavistas, ella dijo, yo perdería 1000 veces mi trono y seguiría firmando la, porque ella firmó como regente, el padre no estaba cuando ella firmó la ley áurea, y seguiría firmando esa ley, y lo hizo a pedido de la iglesia, porque León XIII pidió por lo menos en 5 encíclicas, por lo menos pidió la libertad, la abolición de la esclavitud en Brasil. Y fue la princesa Isabel la que escuchó, y ella lo hizo además por propia convicción, porque le parecía que era un acto de justicia que correspondía. Y ella, viendo que las bases del imperio se conmovían, que dijo a, le dijo a la Virgen, creo que lo dejó escrito: Madre, si yo no puedo reinar, yo te pido al menos que vos reines sobre Brasil. Entonces resulta interesante que ella, sea por la consagración de los obispos con la presencia de las autoridades políticas, o sea por, por lo que le pidió la princesa Isabel, ella consideró que Brasil era suyo, ¿no? Lo cual es muy interesante. Bueno, la gente a veces dice, no, ¿qué vale una consagración? No, la consagración Dios tiene en cuenta, porque quiere decir afectar totalmente y entregar una nación a eso.
Claro, ¿no? Y cuando el poder legítimo es el que la hace, tiene claro un efecto grandísimo. Por eso era que las grandes naciones en el pasado, los santos iban directo al a donde el rey de esa población para convertirlos al cristianismo, a donde el líder de esa aldea, podríamos decir, lo vemos en toda Europa y luego en América lo mismo. Y eso es lo que el demonio ha tratado de destruir, ese orden jerárquico que hasta incluso en los paganos existía, porque tiene un efecto, hay un orden, hasta los demonios tienen que seguir el orden que Dios estableció, o sea, no les queda de otra, Dios claro. Es Dios. Entonces, esa parte es muy importante, y qué alegría que la Virgen diga esas palabras: Brasil me pertenece. De verdad que sabemos que las cosas en Sudamérica no están fáciles ahorita mismo, y cada país tiene su historia, tiene su drama, como decimos, y es una lucha entre el bien y el mal. Al final del día, la conclusión siempre, para los que miramos sí los actos humanos, pero también miramos lo espiritual que hay detrás, es la guerra entre el bien y el mal, siempre es el bien y el mal.
Es así. La historia es una lucha entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios, lo dice San Martín, ¿no?
Exacto.
Bueno, para terminar, porque no, si no va a ser excesivamente largo, le pido disculpas que yo me
extendí. Está muy bien, ¿no? Excelente.
Es culpa mía, no, usted no tiene nada que ver. No, para terminar, en el año 36, la devoción a Nuestra Señora de las Lágrimas tiene el Neil Oftal, la aprobación de por lo menos 7 diócesis, 7 obispos. Y Francisco de Campos Barreto mantuvo siempre informado a el Vaticano. Siempre mantuvo informado de toda, por qué aprobaba, llamó a teólogos, llamó a médicos, inclusive médicos que no eran creyentes.
¿Quién era el Papa en esa época, señor Carlos?
¿Cómo?
¿Se acuerda quién era el Papa? Es que estoy tratando de...
Era Pío XI.
Pío XI, ok, ya.
Pío XI. Bueno, si usted quiere, le digo, el obispo de Campinas, fue don Campos Barreto, el obispo de la diócesis de Detroit, Michigan, el arzobispo de Minneapolis, Minnesota, el arzobispo de Sopron, Hungría, un arzobispo de Győr, Hungría, y también en la arquidiócesis de Múnich. Y Múnich, y una palabra que no puedo leer en español, no, pero bueno, en alemán, pero bueno, dos obispos alemanes más.
Y el caso de Amalia, Amalia no es
todo. Claro, no, le quería explicar esto, y con eso, si usted quiere, va. Si quiere, seguimos conversando, pero yo no le quiero alargar su programa. Básicamente, lo que pasó fue lo siguiente. Monseñor de Campo Barreto mantuvo muy informado, siempre muy informado al Vaticano de todo esto. Y tenía autorización de él, y como él difundió la devoción, se empezó a practicar, porque además viajó a Europa, tenía amigos, se difundió bastante. En el Santo Oficio le pidió, hizo una especie de suspensión cautelar y le pidió algunas explicaciones. Pero nunca suspendió la práctica del rezo de la coronilla, nunca hizo eso. Sino que, pidió para estudiar pidió varios documentos. Tomó muy en serio eso don Francisco de Campos Barreto y juntó todo el material solicitado y lo envió a la Santa Sede. Allí un misterio se extravió. Después entonces le pidió la Santa Sede lo mismo que había requerido antes, y creo que tres cosas concretamente. Y él manda, remite específicamente los instrumentos, la documental que solicitaba la Santa Sede. Y increíblemente le dicen, no está. Bueno, entonces él estaba trabajando mucho para cumplir esos recaudos que él decía que no, que había estado, bueno, en fin, esas cosas. Quizás alguna cosa preternatural o no sé qué. El asunto está que en el año 40-41 muere don Francisco de Campos Barreto y no se puede cumplir. Al morir don Francisco de Campos Barreto, declinó un poco la práctica de esa devoción, que ahora está surgiendo nuevamente en Brasil. De todos modos, en la época de Paulo VI, salió una decisión en virtud de la cual, desde que haya aprobación de la diócesis, se puede practicar la devoción. Ah, y esa decisión tiene efectos retroactivo, ¿no es cierto? O sea que eso es importante. Entonces, en síntesis, tenemos la llave de la misericordia de Dios nuestro Señor. Si hay algo que Jesús no soportaba, era ver llorar a su madre y no tratar de y no sentir compasión. Él le explicó en una de sus apariciones a la hermana Amalia de Jesús Flagelado, él le explicó que él lloró en la cuarta estación, esa famosa, el encuentro de Jesús con su madre, que él lloró porque la vio llorar a la madre. Como dice la misma jaculatoria que le enseñó, oh Virgen dolorosísima, vuestras lágrimas derrumbaron el imperio infernal. Eso es como una cosa que cuando Jesús, entonces, Jesús no dejó como un testamento al pie de la cruz, ¿no es cierto? Es como que él dijo, madre, hay tu hijo, hijo, y hay tu madre. Jesús no dejó como un testamento al pie de la cruz. Y nos entregó también la llave de su corazón, que es su corazón, la Eucaristía, pero también su propia madre. Y la llave del corazón de Jesús son las lágrimas de Nuestra Señora. Ese tiene un poder inmenso. Bueno, quizá otra vez podamos abundar, pero en síntesis es eso lo que yo quería brindarle. Le pido disculpas por mis limitaciones, por mi exceso verborrágico.
No, fue excelente, excelente, señor Carlos, de verdad que sí. Ahora les quería hacer una pregunta. ¿Cómo tiene ahí, me imagino yo que sí, si no me lo envía, algún link en internet o algo que diga cómo rezarla, lo que usted explicó, que no es tan difícil? y cuándo y cómo, ¿verdad? Que para que la gente, los que estén interesados, que quieran añadir esa devoción a su rutina diaria o los sábados, que siempre hacemos reparación al Inmaculado Corazón de María, pues mira, vamos a invocarlo, vamos a hacerlo por las lágrimas de ella y hacer este tipo de...
Claro, bueno, hoy mismo es primer sábado, sería una excelente.
Sí,
ya no hay tiempo, pero mire, yo le voy a mandar todos los links, le puedo mandar porque tenemos nuestras direcciones, así que con el mayor gusto lo voy a hacer. Es una devoción preciosísima, es una devoción de una hermosura que conmueve y además muy eficaz. Yo inclusive lo he experimentado por peticiones que he hecho, etcétera. Es notable la eficacia de esta oración, de esta coronilla.
Amén, bendito
sea. Le agradezco que me haya dado este espacio. Le pido disculpas por la extenso de mis divagaciones, mis cosas, pero estoy a sus órdenes para la que usted necesita.
Excelente, no, señor Carlos, fue excelente, de verdad se lo agradezco. Yo invito a la audiencia, vamos a colocar los enlaces que el señor Carlos me va a enviar en la descripción del programa y en los comentarios, como siempre hago, para que tengan toda la información ahí y que compartan el programa, que le den me gusta, como siempre les pido. Además de eso, por favor, hagan una oración por el señor Carlos para que el señor le siga dando esa energía.
Muchas gracias.
Salud y que la Santísima Virgen también esté siempre cerca de él para que siga siendo un caballero de María, que sé que lo es, trabajando por el reinado de Cristo aquí en la tierra, fiel a la tradición, fiel a la Iglesia Católica. De verdad que el Señor le siga consiguiendo mucha salud, de verdad. Y ha sido un honor. Gracias por estar aquí con nosotros, honestamente.
Bueno, muchas gracias. Ha sido un honor participar de su programa. Y pido, ya que pidió que rece por mí, que rece por una intención mía. Quiero difundir en la Argentina esta devoción que no es conocida, es muy poco conocida, esta devoción a Nuestra Señora de las Lágrimas.
Claro que sí. Ahora haremos por eso, para que sea a nivel mundial, pero comenzando en Argentina, claro que sí. Bueno, yo con eso entonces me despido. Nos despedimos entonces con eso. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.
Gracias.